Sí, sí, el tema de la incorporación de nuevo, el retorno a clase, nos llevó a todo lo que es, nosotros no estamos ajenos a toda lo que es la Argentina, entonces a hacer un vigilancia epidemiológica en las escuelas, sobre todo ante los sintomáticos, hisoparlos. Por eso en marzo se aumentó la cantidad de hisopado a niños.
Uh-huh. Ahora, estamos hablando de, en nuestra ciudad, ¿podemos decir que hay más de 10 casos de COVID-19 entre los más chicos?
No, actualmente, mira, uh-huh. La semana pasada habían salido del 15 al 21, uh-huh. 5 casos, de un total de 42 hisopados, 5 casos positivos, de los cuales 4 eran escolarizados y 1 no. Uh-huh. Y en la cual se realizó lo que manda hacer el protocolo, el aislamiento de las burbujas, y con el aislamiento de las burbujas y de los chicos positivos con la familia. Esta semana, del 22 al 28, eso fue del 15 al 21 de marzo, sí. Fueron. Y de la semana del 22 al 28 tuvimos 2 positivos nada más, uh-huh. 2 chiquitos positivos. Tuvimos 8 adultos, perdón, en total fueron 8 adultos positivos y de esos 8, 2 fueron niños.
Uh-huh. Claro. Bueno. Hace un total de 5 casos positivos, cerrando lo que es el mes de marzo, según las declaraciones del doctor Rodrigo Acevedo. Fueron resultados de estos 42 hisopados que nos comentaba anteriormente, doctor.
No, mira, del 15 al 21 se hicieron 42 hisopados.
Claro.
Y del 22 al 28 se hicieron 53 hisopados. Ajá. Uh-huh. De los cuales la incidencia en base a la cantidad de positivos, incluyendo los niños, fue del 42% desde el 15 al 21 de marzo, y desde el 22 al 28 de marzo bajamos a un 15%.
Bien. Doctor, hay una información que ha surgido luego del mediodía, es sobre el deceso justamente de un niño. ¿Esto es así, doctor?
Sí, hay el informe de un deceso de un niño, sí, de 8 años.
De 8 años. El rumor que se difunde es que era sospechoso de COVID-19.
Mira, el paciente fue visto por un médico durante todo su periodo evolutivo, y el cual el médico
no detectó,
no sospechó, uh-huh. el COVID. Uh-huh.
Tenía problemas respiratorios, pulmonares.
El niño, aparentemente, sí, lo que me informan es que tenía problemas respiratorios, un paciente asmático. Uh-huh. Pero, como te vuelvo a decir, el médico que lo asistió durante todo no sospechó el COVID, pero claro. Lo mismo se tomaron los recaudos de realizarle el hisopado cuando ingresó al hospital.
¿El resultado todavía no está, según
tengo entendido? No, todavía saldría hoy. Uh-huh. Nosotros dependemos del servicio de Ocasa, que salen después de las 2 de la tarde.
Protocolos que también se sigue, sin lugar a dudas, doctor, ante la presencia de un caso detectado en un establecimiento. Se toman las medidas necesarias, y por eso también, ya con la nueva gerencia y demás, se trata de cuidar estos detalles, sin lugar a dudas, en los establecimientos escolares, doctor.
Sí, totalmente. Nosotros, como Salta, nos mandó el protocolo, tanto a la parte del Ministerio de Educación, a la parte educativa, para la formación de estas burbujas, para que cada burbuja actúe de manera autónoma y distanciada de la otra burbuja. Nosotros, en la parte de salud, también vemos lo que hacemos vigilancia epidemiológica ante los síntomas de los alumnos. Nosotros implementamos lo que es aquí en Tartagal, un teléfono que solamente lo tienen un referente de educativo dentro del establecimiento, donde ese referente educativo se comunica las novedades al centro de epidemiología de aquí de Tartagal, y la epidemiología hace todo lo que es la logística, de decir, ante la sospecha se aísla esa burbuja, se aísla a esa persona y se aísla a todos los compañeritos. En caso de que, bueno, hay diferentes situaciones, la situación de que si el niño sale negativo, la burbuja puede volver, en el caso de que sale positivo, la burbuja sigue haciendo el periodo de aislamiento.
Sí.
Aquí en Tartagal funcionamos con eso, y ya a finales de la semana nos dan un informe cada referente educativo acerca de la ausencia de novedades o ausencia de niños con síntomas. Nosotros cuando detectamos un niño con síntomas, automáticamente aislamos toda esa burbuja, incluso si está con síntomas, las 48 horas previas. Bueno, y eso.
Claro. Sí. Surge temor por la llegada de las nuevas cepas de COVID a nuestro país y a nuestra provincia. En Tartagal, la cepa Manaus, por ejemplo, o la cepa de Reino Unido, todavía no tenemos registro de esto.
No, todavía nosotros no tenemos registro de esa cepa. Lo mismo estamos haciendo, vigilancia en caso de todas las cepas, no todas las PCR les manda más alta, y ahí procesan la y en caso de que haya alguna sospecha se irá para hacer eventualmente la tipificación del virus.
Y justamente sobre esto, ya que usted es un especialista infectólogo, ¿cuáles son las características o en qué difiere de la cepa que ya conocemos, del COVID-19, la cepa Manaus, por ejemplo? ¿Cuál es la característica novedosa que tiene en este caso?
Mira, lo que se habla de lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de la cepa Manaus, y también hay estudios ya realizando acerca de la cepa Manaus. En realidad la cepa es la cepa P1, es el lugar donde nace, en Manaus, donde primeramente se detecta, pero la cepa P1 no solamente está en Brasil, sino también está en otros países. Tiene las características que sus espículas son más infectivas. Los estudios que hasta ahora se hicieron, y la OMS lo marca esta situación, es que son mucho más infecciosos, o sea, contagian más rápido, no más rápido, sino a mayor cantidad de gente que la cepa común, que la cepa que venimos teniendo. Se hizo un estudio en una población de Brasil, y donde los pacientes que tenían la cepa común y los pacientes que tenían la cepa P1. En los pacientes que tenían la cepa P1, o sea, la cepa Manaus, que se conoce como la cepa Manaus, que es la cepa P1, tenían cargas virales, o sea, cantidad de virus 10 veces más que el virus, que la cepa común. O sea que tienen mayor cantidad de virus, mayor carga viral.
Claro.
Pero no con relación a la virulencia, o sea, a la agresividad del virus en el cuerpo humano, todavía no hay estudios que digan que es más mortal, digamos, como para que lo entiendan.
Sí, sí, sí.
La OMS postula que sí, está dado más en jóvenes. ¿Por qué más en jóvenes? Porque son la población laboral la que más está expuesto al contacto con otras personas, y no tanto las personas grandes que aprendieron a quedar más tiempo dentro de su casa. Y al dar en jóvenes, obviamente, esto lo que incrementó es, al ser más contagioso, hubo mucha cantidad de pacientes, lo que colapsa el sistema de salud, por lo cual se ven mayor mortalidad por el colapso.
Ahora,
no hay ningún estudio que indique que es más virulento, ¿no?
¿Cuáles son las recomendaciones o, por ahí, en su opinión, usted como profesional médico, puede dar a esos padres que en estos momentos están en esta cuestión de mandar o no a sus hijos? Y bueno, con respecto a todo esto.
las escuelas están en base a un protocolo de burbujas. Las burbujas son menor cantidad de niños distanciados que están regulados por el Ministerio de Educación. Regulados en base a las normas de bioseguridad, como para no transmitir la infección, uso de barbijos, distanciamiento, lavado de manos. Ahora, después de la escuela, clases de inglés, danzas, escuela de fútbol, otras actividades fuera de la escuela, ¿están, no están reguladas? Nadie, no sé si se las regula a esas actividades, si hay alguien fiscalizando que haya burbuja en la escuela de danza, en la escuela de, en el instituto de inglés. Las escuelas tienen el sistema de burbuja por el cual son autónomas y en principio, si siguen las normas de bioseguridad las escuelas como son las burbujas, es seguro. El tema es afuera de las escuelas. Afuera de las escuelas es porque yo no veo que haya un sistema de burbujas. Ese es el problema. Y cuando se hace el aislamiento del niño, tiene que ser toda la familia, no solamente el niño. Ahora, decir que un niño es positivo por la escuela, eso hay que ver si funciona bien las burbujas en la escuela. Lo que nosotros estamos notando es que las burbujas andan bien en la escuela.
Y con el tema de los docentes, ¿cómo está la situación? ¿Hay docentes hisopados, docentes positivos, negativos? ¿Qué nos puede comentar sobre este panorama?
Mira, lo que no tengo el número exacto de docentes, pero sí recuerdo que hubo dos personales, un personal de ordenanza, por el cual ese personal de ordenanza, que es, bueno, de ordenanza, mantenimiento, todo eso, generó que al tener contacto con las otras personas que son ordenanza, no se aísle todo. Entonces se para esa escuela, pero no por contagio, sino porque el ordenanza dio positivo, no por los alumnos. Y después la maestra también tuvimos, de los maestros, perdón, un caso en los cuales se aisló y anduvo bien.
Ahora, doctor, el tema de los casos activos en nuestra ciudad con respecto al COVID-19, ¿qué nos puede comentar?
Bien, nosotros teníamos, fue la semana, nosotros veníamos estables, nosotros nos regimos por los que habló, no sé si se recuerda la ministra de Salud en el día lunes, esos estudios para saber si estamos con números estables o en aumento.
Sí.
Nosotros seguimos lo mismo, esos son los lineamientos para seguir esos puntos para ver si en qué situación estamos, si estamos con bajo nivel de contagio, estamos estables o hay un riesgo alto. Nosotros veníamos estables y del día 15 al 21 aumentó un poquito la curva, pero vuelve a bajar del 22 al 28.
Bien.
Entonces, ahora ya nos estamos acomodando para ser estable. Uno, cuando aumentó la curva del 15 al 21, bueno, no sabíamos si era el inicio de la curva, el inicio del aumento del brote o era un pico estacionario nada más. Pero bueno, nosotros ahora bajamos la incidencia, pero cada semana es diferente. Sí. Ahora tenemos lo que es Semana Santa con todos los viajes y todas las salidas turísticas.
Claro.
Y esto lo vamos a ver no la semana que viene, lo vamos a ver en 2 semanas.